Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes, que voy a iniciar con algo que hemos tocado varias veces, que no es de gran importancia, pero yo mismo pedí que si alguna persona tenía alguna información o algún otro ángulo para examinar el tema del eclipse, me lo hiciera saber. Yo he sido crítico, por lo menos he dicho que no entiendo mucho la razón de ser de ir a ver eso, especialmente en las condiciones actuales. Y respecto a eso, una persona del sur me hizo las siguientes consideraciones que voy acá a dar. Me dice en primer lugar que muchas de las personas que fueron a ver el eclipse son gente de la zona, que no les costaba mucho subirse a su camioneta, a su auto e ir al punto cero, digamos, a verlo. Agregando a eso el hecho de que sin costarles entonces mucho esfuerzo ni muchos problemas, tenían una oportunidad de hacer algo distinto luego de tantos meses de estar en la situación que conocemos, lo cual me parece un argumento absolutamente respetable y aceptable. Me dijo además, esto yo no lo sabía, que hay un grupo de gente, no sé cuántos serán, que van a estos fenómenos no por mirarlo desde el punto de vista de la mera curiosidad o un interés científico, sino porque ven en este fenómeno un evento místico, no sé exactamente cómo es la cosa, una alienación de las energías, en fin, algo que sirve o que tiene que ver con recuperar la armonía personal o algo por el estilo. Y respecto a esto, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Quién soy yo para examinar la verosimilitud de que haya una alienación energética especial o no? Es un tema de sentimientos, de creencias, y las creencias y los sentimientos son simplemente imposibles de discutir. No tiene mucho sentido. No, ni siquiera uno tiene una base, abro comillas, científica, para nada hoy en día, con todo lo que ocurrió en el mundo, con todo lo que ocurre todos los días en todo orden de cosas, ya uno por lo menos aprende que no existen normas fijas, que las cosas más inesperadas pueden ocurrir, que las cosas más extrañas pueden existir, que las cosas más inesperadas pueden suceder, y que en definitiva la visión que uno tiene del mundo, que muchas veces se arropa detrás del concepto de científica, puede ser una mirada estrecha. Así que yo no me voy a pronunciar sobre este asunto. Y por último, si una persona tiene la sensación de que un eclipse, al estar en el sitio donde se está viendo un eclipse, va a recibir algún tipo de sanación espiritual, y así lo siente, así sucede. Así sucede. Y no hay nada que discutir respecto a eso. Así es que vale también ahí el haber asistido. Ahora, los que fueron por una cuestión meramente tribal, de estar haciendo una cosa nueva, haciendo algo distinto a este encierro que hemos estado todos los chilenos, todo el planeta, y encontrarse con otra gente, yo, bueno, dije que probablemente eso era uno de los atractivos de este evento, como el atractivo de muchos eventos, es que sea colectivo, que sea una oportunidad de entrar en comunión con la tribu. Y cuando lo dije, y espero que no se haya entendido de esa manera, no lo hice ni lo hago ahora con desdén, porque ¿quién soy yo para venir a juzgar los sentimientos, lo que siente la gente, lo que les gusta a la gente, lo que quiere hacer la gente? En algunos casos, si les he parecido muy áspero, les pido excusa. Yo personalmente no comparto ninguna de todas esas sensaciones o sentimientos, y por lo tanto, claro, no voy. Para mí sería simplemente un fenómeno como apagar o prender la luz en la casa. Pero, y seguramente hay gente que ha ido ahí meramente por eso, y eso me parece que no tiene mucha sustancia. Pero todos estos otros argumentos que me han dado acerca de que era un evento cercano, que por qué no una manera de hacer algo distinto, La gente anda buscando, y creo que razonablemente, una oportunidad para contactarse con el prójimo, y sobre todo si uno siente que esto le va a dar algún tipo de jale espiritual, ¿por qué no? No tengo nada contra eso, y si se entendió de esa forma, lo lamento. A veces uno puede ser muy cortante en la forma de decir las cosas. Después de todo, a mí me podrían acusar de estar en postura sobre fenómenos como, por ejemplo, el tema UFO, mucho más absurda o algo así. Y yo creo que no, que no estoy en absoluto en una posición absurda. Pero podría asumirse, si alguien ha escuchado lo que yo he dicho sobre ese tema, y por supuesto lo que uno dice sobre un tema, siempre una parte infinitesimal de lo que uno sabe sobre ese tema o lo que uno siente sobre ese tema. Las palabras en ese sentido son traicioneras, dan una sombra a lo que uno tiene adentro de su cabeza. Así es que, por toda esa razón, en realidad no tengo mucha autoridad para criticar. Sí mantengo que me parece rarísimo. Pero eso quizás hable más de mí, de mis propias falencias como persona que tiene poca proclividad a la vida social. Y nada más. Es decir, quizás soy yo el que estoy en una postura equivocada, ¿no? La postura mía es estar lo más solo posible todo el tiempo, si es posible, hacerle el quite a todo evento social. Incluso eventos de cosas que a mí me gustan mucho. No he ido simplemente porque eran eventos públicos. Pero eso no habla mal del público que fue a esos eventos, sino que más bien me retrata a mí como un personaje que tiene cierta tendencia al autismo o algo así. Dicho esto, y espero que los que fueron hayan encontrado lo que buscaban, y si así fue, me alegro, porque no, pues. Otra cosa no tan puntual o igual de puntual tiene que ver con Punta Arenas, que ha sido trasladada de la fase 1 a la fase 2 casi inmediatamente después de esta especie de rebelión que comenté ayer. Una especie de rebelión, digo, porque los dueños de restaurantes se negaron a permitir la entrada de los fiscalizadores que venían libreta en mano a pasarles multa, y se generó una situación de verdadera revuelta en la que participó no solo la gente de la industria gastronómica, sino que otras actividades pequeñas que se habían juntado en una feria, y el propio alcalde de Punta Arenas. Y tras cartón, al día siguiente, ayer para ustedes, hoy para mí, a Punta Arenas se le suavizó las medidas restrictivas. Se pasó de la fase 1 a la fase 2, el toque de queda parte más tarde ahora, no a las 8 como era, sino a las 10, o partía a las 9 y ahora a las 10. Los restaurantes y todo ese tipo de establecimientos van a poder abrir tomando medidas precautorias, que obviamente los propios dueños de establecimientos son los primeros interesados en hacer cumplir, porque ningún restauranero digno de ese nombre va a ser tan ciego, tan miope, que no va a tomar resguardo y va a permitir que gente tal vez se enfermen y se corra la bola y luego no va nadie más al local. Son los primeros interesados en mantener las reglas de distancia social y todas esas cosas. De forma que pareciera ser que la presión ciudadana surtió efecto en esta oportunidad. Porque la razón que dieron las autoridades de salud, el ministro específicamente, que habían mejorado los índices, se me hace difícil imaginar que de un día para otro mejoraron tanto los índices, ¿no? Si los índices estaban buenos desde hacía días, semanas. Y si siguen malos, siguen malos. Difícil que de un día para otro se produzca un salto inmediatamente detectado y que esto lleve como consecuencia a cambiar las normas de restricción para Punta Arenas. Me alegro por la gente de Punta Arenas, por los empresarios gastronómicos, la gente que trabaja en ese giro y todos los demás, porque yo quiero insistir en un punto que lo he hecho varios millones de veces, creo, en el sentido de que no podemos simplemente cerrarnos. No podemos encerrarnos todos esperando que el virus muera por su cuenta en el cuerpo de los que se mejoraron o de los que murieron. No podemos, porque antes de eso nos moriríamos de hambre. La sociedad tiene que seguir funcionando, aceptando el costo, porque evidentemente esto tiene un costo, aceptando el costo que van a haber más contagiados, pero no olvidando que estar contagiado no es equivalente a estar condenado a muerte. Estar contagiado es estar simplemente presto a desarrollar quizás, no seguramente, la enfermedad, y en la inmensa mayoría de los casos esto no produce la muerte. No produce más la muerte que otras enfermedades que todos los años tenemos. Todos los años tenemos influenza, gripe, resfrío, y hay gente que se muere de eso porque estaba mal de salud, porque eran muy viejos, porque tenían problemas respiratorios, y se mueren. Y se muere gente, la gente se muere de muchas cosas, y no por eso vamos a parar el país esperando generar una nueva situación en la historia de la humanidad en que ya nadie se enferme y nadie se muera. Hay que aceptar que hay costos, que van a haber esto que llaman la segunda ola o tercera ola. Pero ¿qué opción tenemos? ¿Cuál es la opción? Díganme ustedes. Si lloviera maná del cielo, ni siquiera así, sería posible que nos encerráramos todos por 6 meses seguidos hasta que no quede ni un virus dando vuelta por ahí. Pero no cae maná del cielo. Incluso en los momentos de mayores restricciones en nuestro país y en todas partes, no olvidemos que hay gente que está trabajando. La gente de todo el sistema de salud, para empezar a hablar. La gente de la agricultura que cosecha y ponen los camiones, y los camioneros que han estado distribuyendo todas las mercancías, ¿no es cierto? Estos mismos camioneros que algunos han querido tirarles la ley de seguridad interior encima, increíble, y la gente que trabaja repartiendo en las ciudades, todas estas personas que a usted le tocan el timbre y le van a dejar una caja del supermercado, de la farmacia, de donde sea. O sea, el país no ha parado, hay gente que siguió trabajando, porque no puede ser de otro modo. En fin, antes de pasar a los temas gruesos que tengo para hoy día, voy a partir con mi primer bloque comercial. Lo inicio con Salinas y Ojeda, ya saben, un bufete de abogados especializado en temas civiles, como son la mayoría de los que puedan quejar a un ciudadano común y corriente. No temas penales, o sea, donde hubo un crimen, un delito de sangre, una cosa así, ni tampoco temas laborales. Temas civiles, herencias, problemas derivados de divorcio, con todas las muchas derivadas que tiene eso. Millones de temas. Y cuando uno desafortunadamente es llevado a una corte, es arrastrado a veces a una corte por una disputa, más vale tener la mejor asesoría. Y Salinas y Ojeda es eso lo que ofrece. La mejor asesoría para temas civiles, probado en su estupenda catálogo de éxitos, su prontuario de éxitos, llamémoslo así. Salinas y Ojeda, estimados amigos, salinasyojeda.cl, contáctense con ellos, no pierda tiempo ni juegue la ruleta rusa llamando al primer abogado que le recomendó un amigo, solamente porque el amigo quiere hacerse, como siempre hacen, que se la sabe todo, él sabe el mejor abogado, él sabe el mejor médico, él sabe el mejor frenólogo, no, a veces no saben nada. Salinas y Ojeda. Les recuerdo, amigos, que para los regalos de Pascua todavía hay tiempo de adquirir el ajedrez y/o el reloj digital que está ofreciendo espacioajedrez.com, con los productos ya listos para regalar, empaquetados con el papel de regalo, la tarjetita, todo el asunto que se requiere para hacer un bonito regalo. Y no hay mejor regalo que el ajedrez, especialmente para los niños que usted capta ya, que son distintos, que son especiales, y uno no quiere por ningún motivo que se echen a perder, que se contaminen con lo que podríamos llamar el promedio, con la chantería, y entonces uno quiere afirmar, y los hace leer, los hace escuchar buena música, y el ajedrez también es fundamental, les disciplina ese cerebrito que ya está empezando a dar muestras de calidad, se los disciplina y eso dura para toda la vida. Espacioajedrez.com, entre ahora. Y el producto va a llegar muy rápido a sus manos. Tiene tiempo todavía para recibirlo y hacer el regalo. A la pasadita, cuando esté en espacioajedrez.com, eche una mirada, porque ya Pablo Tolosa está preparando cursos de los más distintos tipos. Para niños, para principiantes, para gente más experimentada en el juego. Son súper entretenidos. Da lo mismo. Si uno con ese juego va a pasar de ser un simple aficionado a un gran maestro, no, probablemente no. Pero uno se divierte mientras hace ese curso. Y además termina jugando mejor y es agradable hacer mejor las cosas que antes uno hacía Mahoma nomás. ¿No es así? Ya sabes. Entonces, ajedrez, espacioajedrez.com. Y para las personas que están por hacer una transferencia de un vehículo o varios, autopass.cl es el sitio al cual tienen que acudir para que esa transferencia sea rápida y expedita. Ellos se encargan, esta empresa que está en la red, de hacerle todos los trámites, que son bastantes, menos el último, que es finalmente cuando se firma en la notaría, y eso toma muy poco tiempo cuando se siguen los procedimientos con autopass.cl. Transferencia rápida y sencilla, no se meta en un laberinto de gestiones administrativas, déjele esa pega a autopass.cl. Como ustedes saben, en política un grupo de senadores, insignes intelectos todos ellos, por cierto, están presentando un proyecto para indultar a las personas que han sido procesadas, están siendo procesadas por delitos cometidos el 18 de octubre y siguientes. Y respecto a eso, un columnista, don Carlos Peña, de El Mercurio, hizo una columna en que dijo que la justicia no tenía nada que ver con el buenismo, con esto de ser simpático y amoroso con los que han sido condenados. Y respondieron a esa columna, que es bastante sensata, los señores Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y otro caballero que se llama Álvaro Ramis, que es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que todos conocemos. Y estas personas han dicho que esto no tiene nada que ver con el buenismo, que esto es, y aquí inventaron un término nuevo, supongo, ¿no? A lo mejor lo sacaron de alguna otra parte, que esto forma parte de lo que ellos llamaron justicia transicional. Chúpense esa, justicia transicional. Y de los argumentos que dieron, permítanme examinar algunos de ellos. Parte diciendo que la experiencia internacional, no explicaron cuál experiencia internacional, sino que la experiencia internacional, como algo ya por todos sabido, revelaría que en sociedades, ojo con lo que viene, afectadas por violaciones masivas de los derechos humanos. ¿Continúo con el argumento? O primero les pregunto a ustedes, ¿cuáles violaciones masivas de los derechos humanos perpetró el Estado de Chile del 18 de octubre en adelante? Violaciones masivas. Es decir, estos señores Latorre y el señor Ramis se compraron completamente, se tragaron el camelo de que al estilo de lo que la señorita o señora Florencia Lago vociferó en Venezuela, de que aquí millones de chilenos estaban luchando en las calles. O sea, una visión, digamos, de superproducción hollywoodense. Violaciones masivas de los derechos humanos. Hecho inexistente. Estamos aquí asumiendo, los señores Ramis y Latorre, un hecho que no existió. Y luego el argumento continúa, repito, la experiencia internacional que no determina, que no particularizan, dice que sociedades afectadas por violaciones masivas de los derechos humanos, continúa el argumento, la aplicación de medidas excepcionales implementadas estratégicamente permiten el inicio de un ciclo de transformaciones para restaurar la confianza en las instituciones democráticas y judiciales. ¿Qué significa toda esa parrafada cantinflera? Yo quisiera, como Condorito, exijo una explicación. La aplicación de medidas excepcionales implementadas estratégicamente. ¿Qué quiere decir implementadas estratégicamente? ¿Cuáles son los puntos estratégicos en que están pensando estos dos genios? Luego, esas medidas implementadas estratégicamente, que no se dicen ni cuáles son las medidas, ni en qué consiste la estrategia, permitirían, o sea, eso es lo que ellos creen, lo dicen en condicional, permitirían iniciar un ciclo de transformaciones. Por supuesto, no tampoco particularizan a qué transformaciones se refieren, para restaurar la confianza en las instituciones democráticas y judiciales, con lo cual están asumiendo aquí, otra vez sin prueba ninguna, de que existe un estado masivo de desconfianza en las instituciones democráticas e institucionales. Abro un paréntesis, si acaso existe efectivamente un grado de desconfianza, no lo sé. ¿Hasta qué grado? Estas cosas hay que estudiarlas, no simplemente vociferarlas. Pero si existiera o si existe un grado de desconfianza en respecto a las instituciones judiciales, va a ser precisamente por su incapacidad para sancionar y condenar, que han manifestado en todo este tiempo. Ellos están asumiendo lo contrario. Han estado condenando a diestro y siniestro. Luego continúa esta, no sé si llamarla argumentación o cantinflada, porque a mí me suena cantinflada. La justicia, aquí nos van a dar una definición, nos van a explicar a nosotros, las masas que no se han bañado, las masas ignorantes. La justicia transicional, dicen ellos, busca compatibilizar un estricto respeto al Estado de Derecho, fíjense bien, un estricto respeto al Estado de Derecho con generar garantías para que sectores vulnerables participen ¿en qué? En la búsqueda de una sociedad justa. ¿Qué diablos significa esto? ¿Cómo engranan lógicamente estas partes? En primer lugar, un estricto respeto al Estado de Derecho, ellos mismos están usando esas palabras, asume, supone, por lógica, que no puede compatibilizarse con otra cosa. Si es un estricto respeto al Estado de Derecho, o sea, a las leyes tal como existen, no hay forma de que se puedan compatibilizar con otro criterio. Mucho menos si el criterio pertenece a otra esfera de la realidad, como esto de garantizar a los sectores vulnerables para que participen en la búsqueda de una sociedad justa. Eso es política. Y desde luego, los sectores vulnerables, que tampoco definen cuáles son, vamos a suponer los pobres en general, ayudemos a esta gente. Entiendo yo que los pobres no se les exige un mínimo de ingreso o algún tipo de propiedad, como era la democracia censitaria, para que participen en todos los procesos democráticos y, por lo tanto, en lo que ellos consideren la búsqueda de una sociedad justa, que tampoco definen estos caballeros. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El Estado de Derecho, que ellos piden respetar estrictamente, no tiene nada que ver. De hecho, el Estado de Derecho, en este caso expresado en la Constitución, garantiza ya, incluso con esta Constitución pinochetista, etcétera, garantiza, como lo demuestran los hechos, hemos tenido un montón de elecciones, que la gente, incluyendo los sectores vulnerables, participen en la búsqueda de una sociedad justa. En otras palabras, estos caballeros están diciendo puras estupideces, están diciendo cosas que no tienen ensamble lógico y que van contra la realidad, además, porque están asumiendo cosas que no existen, o asumiendo que no existen cosas que existen. Busca compatibilizar el estricto respeto al Estado de Derecho con generar garantías que ya están generadas por la Constitución, señores Latorre y Ramis. Me extraña que el señor Ramis, con tal escaso dominio de la lógica, sea rector de una universidad. Pero por lo bueno, es la de la Academia de Humanismo Cristiano. Son muy humanos, ellos aceptan cualquier cosa. Luego continúa esta argumentación, digna de Cantinfla. De esa forma, nos advierten, nos anuncian, nos traen la buena nueva. De esa forma se puede iniciar un proceso que atienda a solucionar duraderas y estructurales. ¿De qué cosa? ¿De cuáles problemas van a ser estas soluciones? No dicen. Fomentando un reencuentro sincero. ¿Qué es esto, hombre? ¿Cuáles soluciones duraderas y estructurales son aquellas para solucionar qué problema? Tampoco nos ofrecen el más menor atisbo estos señores Ramis y Latorre de qué cresta están hablando. Para un reencuentro sincero. ¿Reencuentro entre quiénes? Y aquí están, ¿a qué se están refiriendo? A Mario Moreno Cantinflas le daría vergüenza si le hubieran puesto un guión para decir esto. Diría, no, esto es demasiado. Ni Cantinflas puede decir esto. Luego siguen diciendo, demostrando un poder judicial con capacidad de establecer límites a la persecución política. ¿Cuál persecución política ha habido en Chile desde hace mucho tiempo y especialmente desde octubre en adelante? ¿Cuáles son las personas que han sido perseguidas por sus ideas? El señor Latorre, por supuesto, suponiendo que esto que él dice son ideas, ni el señor Ramis han tenido ningún problema. Están todo lo contrario, están haciendo proposiciones incluso. Están haciendo columnas. Los señores que senadores que promueven esto, entre ellos Adriana Muñoz, otro de los genios resplandecientes que conocí en mi juventud, no ha sido perseguido. No conozco a nadie que haya sido perseguido políticamente, se ha perseguido por sus ideas políticas. El señor Vivanco, que es un funcionario internacional de uno de estos organismos preocupados de estas cosas y un hombre muy dado a encontrar pecados por todos lados, el propio Vivanco dijo que aquí, lo dijo en Alemania, ¿dónde? Aquí no hay ninguna persecución política. Pero ellos lo dan como un hecho establecido. Esa es la manera mañosa de argumentar que tienen las personas que no saben argumentar o que desean, simplemente por medio de la sofisma, convencer a gente que distraída, que no examina bien lo que le están diciendo, convencerlos de algo, o sea, asumir un hecho que no han probado que existe. Eso en lógica se llama petición de principio, dicho sea de paso. O sea, demostrando un poder judicial con capacidad de establecer límites. O sea, hay aquí una persecución política feroz y el poder judicial ha sido incapaz de impedirlo. Eso es lo que nos están diciendo. Estos señores, francamente, no saben lo que están haciendo. No saben el tremendo efecto que tiene este tipo de discursos. Porque independientemente que esta ley se votara favorablemente y el gobierno Piñera ya anunció que no la va a vetar llegado el caso que saliera adelante, independientemente de este tipo de columnas, este tipo de argumentos que no solo salen en un diario un día, sino que seguramente hay miles de Remis y miles de Latorre que andan diciendo las mismas payasadas en colegios, en universidades, a oídos poco experimentados, por decirlo de alguna manera fina, hacen un daño tremendo. Yo me voy a permitir leer un pequeño trocito de un caballero que escribió esto que se llama Platón, que a lo mejor el señor Ramis, como es rector de la universidad, quizás haya oído hablar de él. Uno de los diálogos de Platón, donde supuestamente Sócrates que hace todo esto, se llama Critón o del deber. Trata de el día antes que sea le suministren la cicuta a Sócrates porque ha sido condenado a muerte. Y entonces Critón, un discípulo, lo quiere convencer de que huya de la cárcel porque era bastante sencillo, tenían todo preparado para que él se fuera. Habían ya, o tenían listo, conversado, palabreado a la gente que iban a sobornar. No era difícil, no era imposible, quizás incluso ese mismo pueblo que lo había condenado, lo único que quería es que Sócrates tomara esa determinación. Nadie le iba a cerrar las puertas, que huyera. Y Critón intenta que haga eso. ¿Y qué le contesta Sócrates? En el momento de la huida, dice, asume que estuviera huyendo, o si te agrada más de nuestra salida, si la ley y la república misma se presentasen delante de nosotros y nos dijesen, Sócrates, ¿qué vas a hacer? La acción que preparas no tiende a trastornar en cuanto de ti depende a nosotros y al Estado entero. Porque, ¿qué Estado puede subsistir si los fallos dados no tienen ninguna fuerza y son eludidos por los particulares? ¿Qué podríamos responder, Critón, a este cargo y otros semejantes que se nos podrían dirigir? Porque, ¿qué no diría especialmente un orador sobre esta infracción a la ley que ordena que los fallos dados sean cumplidos y ejecutados? ¿Responderemos nosotros que la República nos ha hecho injusticia y que nos ha juzgado bien? Porque lo que Sócrates le dice a Critón es que a pesar de que él ha sido víctima de una injusticia, a la injusticia nos responde con la injusticia. Que la injusticia es un mal en cualquier caso que se cometa, incluso respondiendo a una injusticia. Y aquí viene a cuento esto, porque si los argumentos de estos caballeros tuviesen oídos amables y amistosos, y esta cosa siguiera adelante, es otro paso y un paso gigantesco a la destrucción, ahora no ya de carabineros, de la policía, sino que del orden de la justicia, que con toda razón además, porque aquí no se trata de Sócrates, ¿no?, condenó a personas que quemaron, vandalizaron, saquearon, atacaron, agredieron. Esa es la clase de personas, y muy pocas considerando todas las que participaron, que han tenido algún enfrentamiento con la ley. No es Sócrates, son vándalos. No es Sócrates, son energúmenos, son incendiarios, son delincuentes. A esos quiere tratar estos senadores como si fuesen grandes luchadores, presos políticos, gente idealista que con los ojos mirando al cielo lucha por las libertades, millones de ellos en las calles, las libertades, contra un régimen opresor, contra un régimen que ellos pintaron como cometiendo violaciones masivas de los derechos humanos. ¿Cuáles violaciones masivas de los derechos humanos? ¿Qué persecuciones políticas? Uno no persigue políticamente a un ladrón o a un incendiario. Esos son delitos castigados por la ley y que requieren un proceso y una sanción. Ahora, si se quiere encontrar argumentos especiosos y cantinfleros para convertir estas personas en dignas de un indulto, lo que se está haciendo, fuera de favorecer a quienes no lo merecen, es debilitar en un grado mayúsculo la ley y conducirnos, bueno, a la ley de la selva. Es decir, en eso consiste finalmente la justicia transicional que ofrecen los señores Ramis, Latorre y otros por el estilo. Una justicia que va efectivamente en transición a la ley de la selva, donde lo que impera es el capricho momentáneo de un juez o de una autoridad o la fuerza, cuántas armas tiene este grupo comparado con este otro, la ley de la selva. Porque siempre te puede encontrar pretextos que lo hemos escuchado incluso en otros tiempos. El ladrón, que lo que pasa es que estaba con hambre. Escuchamos ese tipo de discursos ya en forma embrionaria cuando se produjeron estos eventos de saqueo para el 27F. ¿Recuerdan ustedes en Concepción? Gente que entraba en los supermercados y no hubo escasez de estúpidos que dijeron que la gente en esta condición tenía que alimentarse. Estaban, y las imágenes que nos mostró la televisión era gente saliendo con refrigeradores, con televisores. Pero por un momento, en ese tiempo, se habían convertido en el pueblo hambriado tratando de comer después del terremoto, porque se les habían vaciado las despensas en 5 minutos. Vino el terremoto e inmediatamente lo que tenían en sus refrigeradores y sus despensas se desvaneció. Así que inmediatamente tenían que ir a robar. A eso nos conduce este tipo de argumentaciones que francamente son dignas o quizás sobrepasan un guión de cantinflas. Véanlas ustedes en la prensa, yo no se las voy a leer de nuevo, no tengo tanta paciencia para leerles todo esta sarta de estupideces. Como esto de la experiencia internacional, pues no, hombre, que en sociedades afectadas por violaciones masivas de los derechos humanos. Y luego esto, la aplicación de medidas excepcionales implementadas estratégicamente. Ellos deben creer que esto suena súper bien. Deben creer que suena inteligente. Y no se dan cuenta que revela necedad por todos lados, tratando de cubrirse con este tipo de palabras que son sonoras y que engañan a mucha gente que no son más inteligentes que ellos. Permite iniciar un ciclo de transformaciones. ¿Cuál ciclo? Para restaurar la confianza. Bueno, justicia transicional se llama ahora esto. Y no crean ustedes que los que hacen este tipo de raciocinio, si podemos llamarlo así, son 2 o 3 tontones. Son muchos. Bueno, Supongo que están más o menos en esa parada los que presentaron el proyecto. Genios como Alejandro Navarro, Adriana Muñoz y otros. Creo que Isabel Allende también. Bueno, ya los conocemos, todo uno ya sabe lo que puede esperar. Para allá vamos. Vamos al dominio, a la hegemonía, al gobierno, al imperio. Esto me recuerda a una novela que se llamaba La Conspiración o La Conjuración de los Necios. No sé si se acuerdan. Tuvo su momento de fama hace como 20 años atrás. Y me recuerda también un artículo que escribió una persona que se llamaba como yo, pero no era yo. Cuando empezaba este asunto, mucho antes incluso de octubre, en la época de los pingüinos, a quienes la prensa, en su gran sabiduría, convirtió en grandes héroes. O sea, el viejo cliché de los jóvenes idealistas, ustedes saben. Entonces, esta persona escribió un artículo que se llamaba La Revolución de los Tarados. Bueno, en eso estamos. Permítanme ahora, estimados, pasar y les voy a mostrar algo muy interesante. Les quiero recordar compreoro.cl, donde usted puede adquirir unas pepitas de 24 quilates, 10 gramos de oro de 24 quilates, 99,9% de pureza, certificado y libre de impuestos. Yo he estado todo este tiempo mostrándole así con los deditos cómo son. Ahora les voy a mostrar cómo son de verdad, porque tengo uno aquí. Es esto. Esto es oro puro. Este es el lingotito, que tiene escrito una serie de cositas aquí que no puedo leer ni siquiera si me pongo los anteojos. Se los voy a mostrar de nuevo. Miren ustedes qué pequeñito. ¿Cuántos de estos caben en una mano? Y vienen certificados, como este, por ejemplo, que no es mío. Me lo prestaron para mostrarlo. Certificado, oro fino de 24 quilates, 10 gramos de peso, un número de serie, etc. Está certificado. Esto, usted junta unos cuantos y tiene una pequeña fortuna, o una gran fortuna, depende de cuántos compre. Y tiene la seguridad. El oro da mucha seguridad, estimado amigo. Es un valor que nunca cae. Cuando cambia, es para arriba, nunca para abajo. El oro. Mire qué bonito. Pensar que aquí hay más o menos el equivalente, no sé exactamente qué valor, pero estamos hablando de 500 lucas, por ahí, alrededor de 500 lucas, en esta cosita diminuta que voy a proceder ahora a guardar en mi caja fuerte y ponerla bajo la protección de mis bodyguards serbios que tengo yo, que son gente muy ruda, fuera de mis 8 perros mastines y todo lo demás. Así es que compreoro.cl, estimado amigo. Recuerde que las partidas son limitadas, en un momento dado se acaba el oro, pero igual usted entra ahí, se registra y en la próxima ocasión tiene disponible el oro. Y pasando del oro a los detergentes, Lavo Club, ya sabe, es un detergente estupendo, hecho en Chile, desarrollado en Chile, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, el contenedor trae 10 litros, le dura mucho tiempo, es muy cómodo de usar, está todo hecho con llave especial, un dispensador, etc. Ustedes están viendo la foto. Y es biodegradable, es hipoalergénico, las tiene todas. Y además ahora usted en Lavo Club puede comprar suavizantes en 3 variantes con distintas fragancias a su gusto. Ahí tiene el kit completo de lavado con Lavo Club. Y, bueno, esto, este tema realmente de la ley transicional. Bueno, en estos procesos históricos como el que vive Chile, y no solo Chile, en otras partes del mundo, suelen coincidir 2 clases de personas. Los energúmenos en estado puro, que son los que salen a hacer destrucción, que son los que ahora quieren convertir en presos políticos en Chile. Ese es el músculo, digamos, de la revolución. Los energúmenos, los cabezas de músculo. Y luego tenemos estos pseudo-intelectuales parlanchines, cantinfleros, superficiales, vanidosos y arrogantes, de los cuales los ejemplos quizás más notables, en la historia de las revoluciones mundiales son los franceses que participaron en la Revolución Francesa, que como ocurrió en Francia y fue tan importante para la historia europea y del mundo, son personajes que han adquirido, digamos, una prestancia, una posición muy especial en los libros de historia, pero si uno examina qué es lo que decían, porque estas cosas se conservaron, qué decían y cómo pensaba, uno encuentra que muchos de ellos eran exactamente eso, unos necios con además instintos de matanza o de homicidio derivado del resentimiento que muchos de ellos, si no todos, tenían. Ahí incluyo a Marat, a Robespierre y a otros personajes por el estilo que se subían a un estrado y hablaban envueltos como en el manto, digamos, de los grandes personajes de la historia romana. Algunos se creían brutos, otros se creían Catón. Y eran simplemente una manga de huevones muchos de ellos. Perdonen la expresión técnica. Y siempre se encuentra esta dualidad en estos procesos. Los cabezas músculos y los cabezas chorlitos. Juntos, complementarios, tomados de la mano, echándole para adelante, como dicen los cabros. Y un último tema a tocar, estimados amigos, tiene que ver con un diputado que dijo que él por ningún motivo se iba rápido a poner la vacuna, estas vacunas que van a llegar a Chile en algún momento del próximo año, van a empezar a administrarse. Entonces inmediatamente saltó el ministro de Salud y se dijo que no había que decir estas cosas, en fin. Y hay otros que también han entrado en este debate y que usan mucho y en forma equivocada el término ciencia. Porque la ciencia se convirtió en un fetiche. Así como antes se intentaba apuntalar muchos raciocinios sin fundamento o sospechoso o en todo caso digno de ser investigado, se apoyaban diciendo palabra de Dios. Ahora lo que se dice, esto es la ciencia. ¿Cómo que no voy a ponerme la vacuna? La ciencia, esto está probado. Perdón. Pero ningún científico de verdad, estoy hablando de los científicos de verdad y no los que simplemente usan una cotona blanca y trabajan en un laboratorio y se creen grandes científicos. Un científico de verdad es el último que se le ocurriría sacar a relucir la ciencia, sí. Porque sabe que la ciencia es una actividad que está trabajando permanentemente con la duda y con la experimentación y con un intento permanente de lo que se llama falsificar sus propias hipótesis. El verdadero científico no trata de probar que tiene la razón, sino que lo primero que intenta es probar que está equivocado, de convertir en falsa su hipótesis. Por eso que se habla de falsificar. Y si no logra falsificar, empieza a pensar que tal vez está en el buen camino. Pero aún así, está todo el tiempo, estoy hablando del verdadero científico, no los científicos del montón, que funcionan como profesionales comunes y corrientes, llenos de arrogancia y vanidad. El científico de verdad, los grandes científicos, en fin, falsifican, tratan de falsificar su hipótesis, funcionan la hipótesis y luego están disponibles por si llega una hipótesis mejor. Eso es un verdadero científico. Un científico de verdad no defiende una medida o nada diciendo esto es ciencia. Primera cosa. Segunda cosa, estimados amigos. Una cosa es la ciencia como actividad investigativa y otra cosa es la producción industrial de cosas que han derivado de tecnologías derivadas de la ciencia. En la historia de la medicina, de la farmacopea, todas las cuales son productos derivados de la ciencia, de alguna investigación, han habido y hay innumerables casos de drogas que luego se descubrieron con tremendos efectos negativos. ¿Se acuerdan de la talidomina? Pero hay muchos más. Efectos secundarios negativos. Porque, en primer lugar, la ciencia es falible. Y en segundo lugar, una vez que la ciencia estableció, pongámoslo para simplificar, una fórmula para hacer tal cosa, eso puede ser mal ejecutado. De la misma manera que un ingeniero puede hacer el mejor diseño, y ha ocurrido, el mejor diseño antisísmico, pero luego la construcción se hace mal para recortar gastos o porque hay sinvergüenza que se robaron el cemento y el edificio no se construye de acuerdo a esas normas y se viene abajo el primer temblor. Ha ocurrido. ¿Por qué uno tendría que tener, porque esto es la ciencia, una confianza absoluta, que desde luego los propios científicos no tienen, en cómo se fabricó, suponiendo incluso que se ha probado que no tiene ningún efecto negativo, pero cómo se fabricó? ¿Quién fabricó esa droga? Yo recuerdo hace muchos años, haciéndole una entrevista a una persona de una asociación gremial que representaba a los laboratorios farmacéuticos, que estaban en ese tiempo, como ocurre intermitentemente en una discusión respecto a los precios, que cobraban muy caro, que los remedios eran muy caros, que en la India, en cambio, producían la misma cuestión a la décima parte. Y él me dijo, claro, pero ¿quién garantiza cómo está fabricado el producto? El producto puede tener una receta, una fórmula, una molécula, como dicen ellos, absolutamente precisa y definida por la ciencia hasta ese momento. Pero puede ser mal fabricada. En otras palabras, yo no estoy diciendo aquí que uno no se vacune. Estoy diciendo de que el argumento de que es la ciencia es un mal argumento. Hay que ver simplemente cómo se produjo, quién produjo la vacuna, cuántas pruebas se hicieron con esa vacuna, qué pasa con los que están usando la vacuna. Y veamos, probablemente están bien, probablemente. Pero probablemente es algo muy distinto a seguramente. Entonces, no es cosa de salir aquí a agitar las banderas de la ciencia, la ciencia. No usen como fetiche la ciencia. No se atrincheren detrás de la ciencia. Los que se atrincheran detrás de la ciencia demuestran que no son personas científicas, que no tienen mentalidad científica, que no tienen, ¿qué siquiera mentalidad? Que no tienen sentido común. Porque hasta la cosa más científica puede estar mal hecha, mal fabricada. Hasta el auto mejor diseñado puede estar hecho con malos materiales. ¿Ustedes han comprado, alguno de ustedes, un auto fabricado en cierto país oriental? Incluso hecho supuestamente siguiendo planos, ya sea comprado, arrendado o robado de alguna firma europea o norteamericana. ¿Han comprado y han visto si realmente es como debiera ser? Las cosas, una vez que se pasan de la etapa de la investigación científica a la fase de la producción, que ya empieza a convertirse en un problema industrial, tecnológico, hay un salto muy grande. Así que ojo con esos argumentos que les dan. Y ahora, estimado amigo, mi último bloque. Hey es el mejor corredor inmobiliario de Chile y lo prueba todos los días por la velocidad con que vende, y ahora está poniendo a su disposición ventas de departamentos, casas y arriendos en toda la región de Valparaíso, Viña, Cumaura, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo bien. Toda esa zona y otras. Si tiene alguna duda de cuáles son esas otras zonas que estoy mencionando un poco al voleo, contáctese con Hey, pues ahí están los datos. ¿Qué le cuesta? Le tiene un montón de posibilidades para buenos arriendos esta temporada de verano, fuera de todo lo que hace en materia de venta de casas, departamentos, terreno, fondo, lo que sea, inmobiliario. Y no olvide que, bueno, por algo está arrendando, sabe arrendar muy bien, es un gran manejador de arriendos. Eso es una gran tranquilidad para el que está arrendando, saber que se, a través de Hey, va a arrendar a una persona responsable y honesta que no le va a dejar la crema. Hey, estimados amigos, y para invertir en Estados Unidos, ya sabe, invierta en USA.cl, que le conoce todas las mecánicas jurídicas para invertir allá y que tiene un portafolio tremendo con ofertas inmobiliarias y franquicias, fuera de otros beneficios que le pueden entregar, como abrirle una cuenta corriente en un banco norteamericano, conseguirle una visa de residencia, etc. Invierta en USA.cl. Ahí están los datos, qué le cuesta entrar y ver qué le ofrecen. Nadie lo está obligando con la pistola en el pecho a hacer un negocio, pero vea lo que hay. De repente se entusiasma con algo muy bueno. Y debiera entusiasmarse con control. Si usted tiene una empresa que está esperando el próximo año para lanzarse a toda velocidad a recuperar el terreno perdido, y a ganar incluso ventaja, aprovechando que otros se van a quedar, digamos, de brazos cruzados, otros murieron simplemente, lamentablemente. Bueno, usted quiere estar en las mejores condiciones. Póngase entonces en manos de Controller, una empresa creada para investigar cómo están funcionando todos los aspectos de gestión, los más importantes de su empresa, contabilidad, auditoría, pagos de esto, de lo demás allá. Ahí suelen haber siempre problemas. Controller identifica rápidamente las zonas problemáticas de su área de gestión y les pone solución. Ellos tienen planes para hacer esto en empresas de todos los tamaños. Y para los señores que tienen todavía kilometraje acumulado por sus viajes aéreos, el millaje, porque todavía la línea aérea usan el sistema imperial de medida, las millas y todas esas cosas, les recomiendo que entren a kmmillas.cl ahora mismo a vender su millaje, porque en cualquier momento las compañías aéreas se la convierten en cero. No se acumulan indefinidamente. En un momento dado ellos eliminan y todo lo que usted había juntado se pierde. Antes que eso pase, subjuntivo. kmmillas.cl. Y no olviden, estimados amigos, para materias de clima, para climatizar bien su casa o su oficina, miclimo.com. Amigos de Santiago, las temperaturas ya se están haciendo pesadas, van a ser aún peores en enero, febrero, marzo y quizás también abril. Prepárese para eso, disponga de los dispositivos que instala miclimo, que son fantásticos, se lo digo por experiencia personal. Pregúntale a cualquiera que tenga ya estos equipos. Pregúnteme a mí, si quieres, directamente. miclimo.com, estimados amigos. Yo hoy día iba a buscar, como hago todos los días, a ver si encontraba algún libro, alguna cosa que pudiera interesarles. Pero a propósito de esto que hice al principio, de leerles un pequeño trocito de uno de los diálogos de Platón, los diálogos socráticos, me parece que es buena idea entonces recomendarles que, si no tienen ese libro, lo compren. Hay millones de ediciones en castellano, en inglés, en todos los idiomas del mundo. Y yo uso desde hace tiempo inmemorial una que está tan ojeada, tan vista, que vean ustedes la condición espantosa en que está. Perdió la tapa hace muchos años. La he leído y releído. Los diálogos tratan de un montón de cosas. Le hablé del Critón o del deber, Eutifrón o de la santidad, Laques o del valor, todos temas importantes, interesantes, Lisis o de la amistad, Carmides o de la templanza, Ión o de la poesía, le estoy leyendo los que tengo aquí nomás, Protágoras o de los sofistas, Gorgias o de la retórica, muy importante este, Menón o de la virtud, más importante todavía, Hipias Mayor o de lo bello, Cratilo o del lenguaje, Teétete o de la ciencia, el Simposio o de la erótica, Fedón o del alma, está aquí también en este tomo mío, en La República, o de lo justo, etc. Los diálogos de Platón tratan sobre temas importantes, primera cosa. Segundo, son entretenidos. Es entretenido leer sobre personas inteligentes que están rodeando a Sócrates, que se plantea un tema que es la justicia, por ejemplo, y uno tras otro empiezan a dar su definición. Todos son tipos inteligentes que razonan con mucha claridad, con mucha convicción. Y al final, siempre son, esta es la estructura de todos los diálogos. De repente Sócrates interfiere aquí y allá, pero en general al final Sócrates toma todas estas ideas que ha escuchado y las desmonta una por una, demuestra con su lógica sus fallas y luego presenta su visión aproximada del asunto. Es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio que supongo que si existe la clase de filosofía en los colegios todavía, cosa que ya no sé qué clases existen todavía en los colegios, bueno, de hecho ya no hay clases en los colegios prácticamente, yo no sé si lo hacen leer a Platón, tal vez lo encuentren demasiado reaccionario, a wild male, un hombre blanco, no está de vida, si fuera negro a lo mejor una mujer negra quizás se leerían los diálogos de Platona, pero de Platón parece que no, creo que no sé. Estamos en tiempos así, no estoy bromeando, estaba leyendo las discusiones que han habido en universidades importantes de Estados Unidos respecto al currículum de historia y de filosofía, y discusiones o cosas como esta que estoy diciendo, que parecerán una insolencia mía, una broma, se discuten en serio. Es decir, de repente, en un curso de civilización occidental no aparece ninguno, ni Platón ni ninguno de los demás, aparece un escritor que nadie lo conoce de África, porque es negro, o una escritora de China, porque es china y porque es mujer. Estoy quizá exagerando, pero no mucho, no mucho. Bueno, es entretenido, ustedes van a encontrar ahí material para pensar qué es lo que es la justicia, por ejemplo, de la cual se habla tanto hoy en día, ¿no? Que la justicia, que la equidad, que la equidad, que la justicia, y resulta que muchos de los que vociferan y parlotean sobre eso no tienen la más mínima idea. Jamás probablemente se molestaron en leer el diálogo sobre la justicia de Platón, ni ningún otro pensador, dicho sea de paso. Si no estoy diciendo aquí que Platón descubrió, desarrolló y definió para siempre jamás qué es la justicia. No, no estoy diciendo eso. Pero vale la pena ver qué pensaban sus contradictores, qué pensaba él y qué pensaban muchos otros filósofos sobre todos estos temas que son los que se discuten hoy día, además. Y a propósito de esto de la justicia transicional, a ver si encuentran algo de eso en Critias. No, no van a encontrar nada de eso. La justicia es la justicia. Punto. Sobre todo cuando no es a Sócrates que se está juzgando, sino a un incendiario. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les recuerdo que aún quedan, no muchos, pero quedan libros Insurrección, escrito por mí, y Historia de la Felicidad, escrito por Osvaldo Cifuente, en mi sitio, elvillega.com/latienda.cl, donde los pueden adquirir. La distribución es bastante eficiente. Y las personas que han tenido problemas de distribución, por ejemplo, personas que viven muy lejos de los centros principales y no han podido llegar las empresas distribuidoras, cuando nos hacen saber esto, que a veces no es de inmediato, a veces nos llegan tardíamente la noticia, nosotros personalmente me encargo de devolverles la plata. Pero eso ha pasado contado con los dedos de una mano y hemos vendido muchos libros. Así es que no hay problema. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos, y mañana es miércoles, no, mañana es programa mío nomás. La Nicole tiene que esperarla para el jueves. Eso sería todo. Hasta mañana.